Capítulo 2. El mayor amor.
La letra de una canción compuesta por Burt Bacharach dice:
lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor, es lo que tenemos en muy poca cantidad.
Por triviales que parezcan esas palabras, no podrían ser más ciertas. Al mundo ya le faltaba mucho amor en 1965, cuando se dio a conocer la canción, y hoy tiene menos. Por doquiera que miremos, vemos escasear este precioso bien, con una sola excepción. El apóstol Juan plasmó en muy pocas palabras la historia del acto de amor más grande en la historia del universo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3, 16.
Pero, ¿y qué es el amor? El Nuevo Testamento generalmente emplea dos palabras griegas que se traducen al español como amor. Ágape o agapao, que aparece en Juan 3, 16 y 1 Juan 4, 9.
Juan 3, 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
1 Juan 4, 9.
Por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante él.
Ágape, indica el tipo de amor que Dios tiene por el hombre, y es también el amor que debemos tener por Dios y nuestro prójimo.
Mateo 22, 37, 39.
Él le dijo: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a él, es este: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo.
La otra palabra para amor es fileo. Fileo, se refiere al afecto tierno o, en términos más populares, al cariño entre hermanos. Un famoso ejemplo de la diferencia entre los dos tipos de amor es el planteado en la pregunta de Jesús a Pedro.
¿Me amas?
¿Agapao? Pedro responde:
sí, Señor. Tú sabes que te amo.
Fileo.
Juan 21, 15, 17.
Aunque ágape implica un nivel de amor más profundo que fileo, ambas palabras encierran la idea de atender al bienestar del otro. Juan escribió en su primera epístola que Dios es amor, y en el mismo capítulo reiteró la afirmación, 1 Juan 4, 8, 16. En los términos más claros y escuetos dijo que nosotros, aunque humanos, tenemos que llegar a amar como ama Dios.
El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Versículo 8.
Y
Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
Versículo 16.
Muchos que se consideran cristianos cometen el error de pensar que el amor y la obediencia a la ley de Dios se excluyen mutuamente, como si hubiera algún conflicto entre estos dos ideales. En parte, sin duda, esto se debe a que ven el amor como una simple emoción y nada más. La mayor parte de las personas piensan en el amor como algo que se siente, cuando la realidad es que el amor según Dios exige acción.
El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, y jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia.
1 Corintios 13, 4, 7,
Nueva Traducción Viviente.
Es importante señalar que la palabra amor en este pasaje viene del griego agapao. Algunos aspectos del amor sin duda van acompañados de emociones, pero en este pasaje vemos el amor definido por la manera como tratamos a los demás y cómo reaccionamos a ellos. El amor requiere acción de parte del que ama. Amor no es cómo nos sentimos, sino qué hacemos por servir al otro. El amor nunca está centrado en el yo. El amor es interés generoso por otro.
El amor y la ley.
A Juan se le llama el apóstol del amor porque el amor, y en especial el de Dios, es un tema central en sus escritos. Considerando todo lo que dijo Juan, parece extraño que tan pocos lectores reconozcan la conexión que traza entre el amor a Dios y la ley de Dios. Por ejemplo, el apóstol registró la explicación dada por Jesús de cómo debemos manifestar el amor a él. La noche que lo traicionaron, dijo:
si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
Juan 14, 15, 21.
Juan también tomó nota de estas palabras de Jesús.
Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
Juan 15, 10.
Hay quienes creen sinceramente que Cristo abolió las leyes de su Padre, entre ellas los 10 mandamientos, y que las reemplazó con un nuevo conjunto de leyes que a veces llaman la ley de Cristo. ¿En qué consiste el cambio? Eliminadas todas las maromas mentales, se reduce a otra manera de decir, desechar los 10 mandamientos y resucitar solo algunos de ellos. Pocos que se consideran cristianos dirían que es aceptable tener otros dioses delante del Dios verdadero, que está muy bien inclinarse ante las imágenes y los ídolos, que no importa tomar el nombre de Dios y arrastrarlo por el lodo, o bien deshonrar a los padres, matar, cometer adulterio, robar, mentir o codiciar. Solo cuando insistimos en tratar de obedecer todos los mandamientos tal como enseñan las Escrituras, entonces nos tildan de legalistas. Los enemigos de las leyes de Dios razonan que, si intentamos guardarlos, significa que pretendemos salvarnos por obras. Entonces pregúntense, ¿sinceramente aplico la misma lógica a los demás mandamientos? Si honramos a nuestros padres, ¿pretendemos salvarnos por obras? ¿Y si nos abstenemos de matar? ¿O de cometer adulterio o de robar? ¿Es que pretendemos salvarnos aparte de la gracia de Dios? Si cumplir un mandamiento es un intento de salvarse por obras, ¿cómo no aplicar el mismo razonamiento a los otros mandamientos? En sus escritos, Juan se muestra en claro desacuerdo con quienes intentan evadir la ley de Dios a punta de razonamientos. Su primera epístola habla claramente de la relación entre guardar la ley y tener amor, mostrando que no podemos separar las dos cosas.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
1 Juan 2, 3, 6.
¿Cómo anduvo Jesús? ¿Qué mandamientos guardó? El New Bible Commentary Revised, tercera edición, trae esta glosa interesante acerca de 1 Juan 2, 3, 6. 3 Luego viene una prueba para saber si los hombres, pese a sus faltas, están en una relación correcta con Dios y andan en comunión con Él. La prueba es si guardan o no sus mandamientos. Para los que realmente conocen a Dios, es imposible vivir diariamente sin que este conocimiento los afecte. Para Juan, conocer a Dios no es tener una visión mística ni una percepción intelectual. Se manifiesta en que guardamos sus mandamientos. La obediencia no es una virtud espectacular, sino la base de todo el servicio cristiano. 4 El que dice tener este conocimiento, pero desobedece sus mandamientos, dice Juan sin ambages, es un mentiroso y esto lo resalta añadiendo que la verdad no está en él. 5 En cambio, el amor a Dios se perfecciona en aquel que guarda su palabra. Palabra significa los mandamientos de Dios en general. En 2 breves versículos, el apóstol del amor define el amor de Dios, luego explica cómo podemos saber que amamos a los hijos de Dios y refuta el error de que la ley de Dios es una carga.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos.
1 Juan 5, 2, 3.
¿Ha oído usted decir que las leyes de Dios son una carga? En ese caso, ¿cuáles de ellas? ¿Las que prohíben la idolatría, el asesinato y el adulterio? Juan no hace distinción entre los mandamientos cuando declara que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿a quién hay que creer? ¿Al apóstol Juan o a algún clérigo moderno?
Amor, ley y pecado.
Es solo al comprender el pecado y su relación con la ley divina que podemos entender plenamente Juan 3, 16. Leamos entonces 1 Juan 3, 4 y veamos qué nos dice del pecado.
1 Juan 3, 4.
Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley.
A este respecto, el New Bible Commentary Revised, nuevo comentario bíblico revisado, expresa lo siguiente.
Los falsos maestros aparentemente sostenían que el conocimiento es lo más importante y que la conducta no importa. Por tanto, Juan insiste en que el pecado es evidencia de una relación incorrecta con Dios. El pecado, nos dice, es infracción de la ley, y la construcción griega da a entender que los dos son intercambiables. La ley en cuestión es, naturalmente, la ley de Dios. La esencia del pecado, pues, es desatender la ley de Dios. Es la reivindicación del yo contra el camino revelado por Dios para el hombre.
¿qué tienen que ver el amor, la ley y el pecado con Juan 3, 16? Todo. El amor se define por el modo en que vivimos y la ley define cómo debemos vivir. Pecado es la transgresión de la ley y esa transgresión trae una pena, la muerte. Cristo pagó esa pena de muerte en nuestro lugar. Ahora reflexionemos. Si Cristo murió para pagar la pena de muerte por nosotros, pena impuesta por haber infringido su ley. ¿Podría aplicarse ese sacrificio a nosotros sabiendo que seguiríamos transgrediendo su ley? Cuando entendemos lo que es el pecado, esta glosa acerca de 1 Juan 3, 5, 6 tiene mucho sentido. 5 Cristo vino a quitar los pecados, lo que indica total oposición al mal. En él no hay pecado. 6 Esto tiene efecto sobre el cristiano, pues nadie que permanece en él peca. No hay que desvirtuar esta afirmación ni otras parecidas. El cristiano no tiene por qué meterse con el pecado ni ser indiferente al pecado, aunque este fuera infrecuente. Nuestros pecados nos han apartado de Dios, quien advirtió desde el principio que la muerte sería la pena para quienes escogieran vivir conforme a los deseos de la carne, representados simbólicamente por el comer del árbol del bien y del mal, apartados de la ley santa y justa de Dios. Romanos 7, 12. Génesis 2, 17. Romanos 6, 23 lo confirma. La paga del pecado es muerte.
Romanos 7, 12.
De manera que, por su parte, la ley es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno.
Génesis 2, 17.
Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás.
Romanos 6, 23.
Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor.
Para que una ley tenga efecto, tiene que haber un castigo por transgredirla. La pena por violar la ley de Dios es la muerte. Además, el pecado también nos aparta de Dios.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Isaías 59, 2.
El sacrificio de Cristo resuelve ambos problemas. Primero, Él dio su vida voluntariamente a cambio de la nuestra. Pagó la pena que nosotros nos acarreamos por nuestros pecados.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
1 Corintios 15, 3.
Y también,
Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Romanos 5, 6.
El hecho de que Cristo pagara la pena por nosotros es lo que llamamos justificación. Segundo, mediante el sacrificio de Cristo se reparó la brecha entre el hombre y Dios. Nosotros nos reconciliamos con Dios por medio del sacrificio de Jesús.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Colosenses 1, 21, 22. 1 Pedro 3, 18.
Pues, hasta Cristo murió una vez para siempre respecto a pecados, un justo por injustos, para conducirlos a ustedes a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el Espíritu.
1 Pedro 3, 18.
Salvos por su vida.
Las palabras justificación y reconciliación se han prestado a muchos malos entendidos. Justificación es el perdón de nuestros pecados y se debe a nuestra fe en que Jesús dio su vida a cambio de la nuestra. Un modo de entender la justificación es ver cómo se emplea en la imprenta o en el procesamiento de textos. Cuando, por ejemplo, los renglones en una página están alineados o ajustados a los márgenes, se llama justificación. En el sentido teológico, justificación es alinearse con Dios. Nuestros pecados nos desajustaron con Él, pero volvemos a estar alineados mediante la fe en la sangre derramada de Cristo. Al ser perdonados nuestros pecados, quedamos reconciliados con Dios. ¿Qué es esto? La sangre de Cristo es esencial para nosotros, pero la salvación no es algo que se queda en el pasado. La salvación es pasada, presente y futura. Así lo leemos en la Biblia.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Romanos 5, 8, 10.
Seremos salvos por su vida. Recordemos Colosenses 1, 21, 22,
Colosenses 1, 21, 22.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
Pero completemos la idea con el versículo 23.
Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio.
Nosotros tenemos que permanecer en la fe. Nos reconciliamos con Dios por la muerte de su Hijo, por la fe en su sangre derramada. No podemos jamás merecer ni ganarnos esa reconciliación. Es algo que Dios nos da gratuitamente, como un regalo suyo que llamamos gracia. Y esa reconciliación no es el punto final del asunto, porque mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Romanos 5, 10.
Porque sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida.
¿Qué significa todo esto? ¿Cómo así que somos salvos por su vida? Romanos 6, 1, 7 muestra que en el bautismo celebramos con Dios un pacto, según el cual damos muerte a los viejos modos de ser y emprendemos un nuevo modo de vivir, pensando como Cristo, Filipenses 2, 4, 5, y andando como Él anduvo, 1 Juan 2, 6.
Romanos 6, 1, 7.
Por consiguiente, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado, para que abunde la bondad inmerecida? Y jamás suceda eso. Ya que hemos muerto con referencia al pecado, ¿cómo habremos de seguir viviendo todavía en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con él mediante nuestro bautismo en su muerte, para que, así como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera hecho inactivo, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado.
Pensando como Cristo.
Filipenses 2, 4, 5.
No vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino también con interés personal los de los demás.
Y andando como él anduvo.
1 Juan 2, 6.
El que dice que permanece en unión con él está obligado él mismo también a seguir andando así como anduvo aquel.
5. Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo explica que en esto recibimos ayuda gracias a que Cristo mora en nosotros por el poder del Espíritu Santo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Gálatas 2, 20.
Pregúntese qué tipo de vida viviría Cristo en nosotros. ¿Sería una de rechazar precisamente la vida que él vivió guardando los mandamientos de su Padre?
Juan 15, 10.
Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor.
¿O vivirá Cristo en sus discípulos hoy tal como vivió en la tierra, desarrollando en ellos el mismo carácter, basado en la ley de Dios, que el apóstol Pablo llama espiritual, santa, justa y buena?
Romanos 7, 12, 14, 16.
De manera que, por su parte, la ley es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. 16. Sin embargo, si lo que no deseo es lo que hago, convengo en que la ley es excelente.
Dios dio su Hijo por nosotros porque nos amó. Nosotros no podemos hacer nada por merecer ese amor ni por retribuirle a Dios tan precioso sacrificio.
1 Pedro 1, 17, 19.
Además, si ustedes invocan al Padre que juzga imparcialmente según la obra de cada cual, compórtense con temor durante el tiempo de su residencia forastera. Porque ustedes saben que no fue con cosas corruptibles, con plata u oro, con lo que fueron librados de su forma de conducta infructuosa recibida por tradición de sus antepasados. Más bien, fue con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha e inmaculado, sí, la de Cristo.
Al mismo tiempo, no debemos despreciar este sacrificio tomando a la ligera el perdón que se nos otorgó por gracia por haber quebrantado la ley, haciéndonos merecedores de la pena de muerte. Esto sería como salir del tribunal luego de recibir un perdón judicial y creerse libre para cometer el mismo crimen que lo había llevado allí. El apóstol Juan consigna estas palabras dichas por Jesús la noche en que fue traicionado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Juan 15, 12, 14.
Este es mi mandamiento. Que ustedes se amen unos a otros así como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor que este. Que alguien entregue su alma a favor de sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando.
Juan 3, 16 nos recuerda que Dios Padre nos amó a tal punto, que entregó voluntariamente a su Hijo para que fuera nuestro amigo, para que se despojara de sus privilegios divinos a fin de que nosotros evitáramos la muerte y tuviéramos vida eterna. Es posible que en todo el universo haya un amor mayor que el expresado en esa Pascua hace unos 2000 años. Para un estudio más profundo sobre este tema la Trinidad véase en mi página web. www.cristianosenviados.com.
Continuaremos este interesante estudio en la tercera parte.
Que la gracia y la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros.